Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 4 ya. ¿De enero?
Así es, sí, pues. Felipe. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas.
Así gusto es, de verte. Febrero, un día calidoso. No, no, de febrero no, po. No, pues no, mejor, claro, esas cosas no. Las hago yo, no tú. Yo cambio los años, los meses, pero si empiezas tú con eso, te va a hacer el problema de Alzheimer. ¿Ah? Bueno, estamos muy preocupados de la candidatura a alcaldes que se están dirimiendo hoy día, 6 de agosto.
No, no, Felipe, se están votando el plebiscito por apruebo y rechazo, para cambiar la constitución.
Va a ganar el rechazo. Oye, vamos, ya, ponte seria, Yana Levín, no sea así.
Tratemos de informar.
Tratemos de informar y no de molestar a nuestro querido público. Oye, no, si lo que están en desarrollo total en este momento, en cualquier minuto comienza la quinta votación en la Convención Constitucional para la elección de presidenta o presidente, lo más probable es que sea presidenta. Ya está todavía está abierto el tema, ya lo vamos a conversar en detalle en un momentito más. Se había reanudado o estaba por reanudarse la sesión de pleno, se reanudó recién, porque habían tenido que parar para una sanitización de la sala en todo caso. Tiene que llegar a 78 votos, cualquiera que sea, para poder lograr, y en la última votación la primera mayoría la tiene Cristina Durador con 60, le falta todavía. Ya vamos al detalle de eso después. ¿Te cuento otras cosas?
Ya.
Vamos, COVID. Está preocupante la situación COVID. Todavía los números nuestros siguen siendo razonables, los números nuestros me refiero a los de nuestro país, siguen siendo bastante, bastante razonables. 1.058 contagios, un fallecimiento, informa el Ministerio de Salud, tendríamos 9.843 casos activos, la positividad sí en el 3.6%. Pero esto significa que los contagios han subido en la última semana un 33%. O sea, vamos en una escala, y ya el Ministerio de Salud y el ministro, ya lo conversaba un poquito ayer, habla de que vamos a vivir un suerte de brote, ahí se verá cuán extendido sea, se habla de hasta 6.000 contagios diarios. Sin embargo, lo que es extremadamente preocupante es la situación de Estados Unidos, que superó el 1.000.000 de contagios diarios, la cifra más alta de ninguna parte, de ningún lugar del mundo, durante toda la pandemia, 1.000.000 diarios, es brutal.
Piensa que allá el índice de vacunación es mucho más bajo que el nuestro, sí, pues. y que el europeo. Entonces, claro, lo que pasa es que en Chile estamos en un interregno en que todavía la tercera dosis sigue inmunizándonos y la Omicron no se ha expandido comunitariamente todo lo que requiere para ser peligrosa. Pero vamos para allá y
de hecho,
varios científicos coinciden en que febrero viene complicado, muy complicado.
Y bueno, y por eso se... Ah, perdón.
Que justamente coincide con el periodo de vacaciones, con el pic de vacaciones.
Bueno, por eso se adelantó el inicio de la inoculación de la cuarta dosis para este mes. Va a partir, se supone, en unos pocos días más. Lo va a anunciar el presidente de la República, Sebastián Piñera, por si alguien no se acordaba quién era, pero sigue siendo Sebastián Piñera. Va a anunciar las fechas con el con el sistema natural de las personas con mayor riesgo, luego los trabajadores de la salud y después por edad, pero parte ligerito. Pero déjame decirte, en Argentina se superaron las 81.000 contagios diarios. ¿Y sabes cuánto es la positividad en Argentina?
No.
52%.
Uf, o sea, peor que nuestro peor momento.
No.
Acuérdate que está abierto el paso de los Libertadores, están llegando mendocinos, y hoy día escuchaba al delegado provincial decir que a eso de las 5 de la tarde ya habían detectado 3 casos de contagio con sus respectivas familias, además, porque sí, vienen en auto las familias, y los habían tenido que enviar de vuelta a la Argentina.
Está muy complicado el panorama en Argentina, también ahí la vacunación ha sido bastante más menos eficiente, con menos gente, pero sigue siendo la gran clave la vacuna. Ese es el tema fundamental. Bueno, en Chile tenemos, sí, Yanna, si bien hemos tenido un exitoso, y eso lo reconoce todo el mundo, y no hay nada más que decir, que ha sido exitoso y ha sido la gran clave de que tengamos una situación bastante, bastante controlada en este minuto, pero tenemos más de 1 millón de personas que no se han vacunado. Y 1 millón y medio de personas refractarias a vacunarse. Y eso te pone en un problema, te pone en un problema no menor. En todo caso, estaba avanzando, como se suprimieron los pases de movilidad para todos los que no tenían la tercera dosis, mayores de 18 años y que se hayan puesto la segunda dosis hasta 6 meses atrás, estaban en los vacunatorios apuradamente los refractarios y algunos que vienen poniéndose las dosis anteriores incluso. Oye, otras cosas que te quiero contar. Se prorrogó, la Cámara de Diputados aprobó de la quinta o sexta prórroga del estado de excepción en la macrozona sur esta mañana. Eso pasó al Senado, que se supone que lo está viendo en la sesión de hoy. Así que lo más probable es que se acuerde de esa manera y por lo tanto sea la sexta ya prórroga de esta estado de excepción que afecta a las provincias del Biobío y Arauco en la región del Biobío y Cautín y Malleco en la Araucanía. Ah, lo aprobó ya el Senado.
Sería hasta el 25 de enero esta última prórroga.
Exactamente, y lo acaba de aprobar el Senado recién, con 16 votos a favor, 11 en contra, una abstención. Por lo tanto, esto ya está resuelto y aprobado y prorrogado, como tú bien decías, hasta el 25 de enero. En la Cámara fue algo así como 72-52, una cosa así, la aprobación. Otra cosa que te quiero ¿Perdón? ¿74-52?
Sí.
Eso. Te quiero contar también que sigue la situación de la PGU. Como ya sabemos, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados en general el proyecto, avanzó al Senado y se espera que ahí haya algunos arreglos, porque se aprobó en general pero hay 3 al menos indicaciones que están en discusión. Una tiene que ver con que hoy día son contraindicadas el hecho de personas que tengan pensiones de gracia o pensiones reparatorias con esta pensión básica universal. Dicho de otra manera, alguien que por motivo de haber sido torturado, por ejemplo, pensión Balech, los que tienen hoy día la pensión Balech, que es del orden de alrededor de 200.000 pesos, tal cual está formulado el proyecto, o estaba formulado el proyecto, no tendrían acceso a los 180.000 pesos de la pensión garantizada universal. Lo cual es bien complejo porque se supone entonces que la pensión reparatoria deja de ser reparatoria y se nivela con todas las demás. Entonces, la lógica de reparación se termina bajo esa cuestión. Eso fue rechazado en todo caso ayer en la Cámara de Diputados y va al Senado rechazada esa cuestión. Como también va rechazado el que esta pensión esta pensión garantizada universal no alcance a las personas que están con el otro, con el seguro, ¿cómo se llama? No de retiro programado, sino que de renta vitalicia. Son 2 de los elementos, y después ver el 90% que es, Hay tres elementos ahí que se esperan en el Senado. Pero además hoy día sesionó la Comisión de Hacienda de la Cámara y aprobó en general, de nuevo, el financiamiento de, este, de esta reforma o de esta pensión garantizada universal. Esto fue aprobado de la siguiente manera. 8 votos a favor, que estaban los 6 diputados oficialistas, más el socialista Marcelo Schilling y el ex demócrata cristiano Paolo Lorenzini. Y 4 votos de abstención. 2 de aprobado de dignidad, Boris Barrera del Partido Comunista y Marcelo Díaz del Movimiento Unir, que es del Frente Amplio. Y 2 de nuevo pacto social, con Memellado Radical y Gabriel Silver, demócrata cristiano. Ambos se abstuvieron. Ahora viene la discusión en particular, pero ya se aprobó en la, en, y viene la discusión en particular de cómo se va a financiar esta pensión garantizada universal. Oye, el tema del litio sigue agarrando vuelo, cada vez hay más personas e instituciones que insisten en la necesidad de que esto no se haga, de que se espere que el nuevo gobierno tome a su cargo una licitación como esta, que al menos se postergue, etcétera. Y el PPD anunció que va a presentar un recurso de protección para impedir que se realice esta, esta licitación de la cual hemos conversado y conversaremos seguramente en un momento más. Eso es lo que yo más o menos tenía que contarte, oye, con... El canciller alemán está con COVID. Se lo pegó en Estados Unidos.
Pero entonces la convencional Marcela Cubillos también va a estarlo.
No, porque la convencional está en Chile y el canciller está en Estados Unidos. Entonces, aparentemente, porque COVID por teléfono no hay por el momento, ¿no?
No. Bueno, en Estados Unidos es donde han venido, han llegado casi todos los casos que no son comunitarios, aunque ya tenemos varios casos de transmisión comunitaria, que es lo que augura la expansión rápida. Oye, sí. Déjame quedarme un ratito con el litio, solamente por, para comentar dos
cosas. Por favor, todo lo que tú quieras.
Primero, que este recurso de protección del PPD viene con una solicitud de orden de no innovar, que significa paralizar la licitación. Ahora, esa es una solicitud que tendría que acoger o rechazar la Corte de Apelaciones. El problema es que la, los recursos de protección son por arbitrariedad del acto. Y claro, el gobierno desafortunadamente tiene todas las atribuciones y facultades para hacer lo que está haciendo. Otra Así cosa es que sea éticamente reprochable, es que haya mucha opacidad y es que sea políticamente absurdo, además de económicamente desaconsejable. Pero tiene todas las atribuciones. Y lo otro es que tú sabes que Llobet, el ministro de Minería y Energía, que es el que está a cargo de la licitación, había argumentado que se trata de apenas un 4% de las reservas del litio, estas 400.000 toneladas que se están licitando. Y hoy día escuchaba a el físico que dirigió la Comisión Nacional del Litio, Gonzalo Gutiérrez, decir que es imposible saber cuánto litio tenemos, porque las exploraciones son completamente parciales, son recientes desde los 80, y esas exploraciones tardan mucho tiempo en hacerse, de tal manera que no podemos saber si 400.000 toneladas son o no son el 4% de qué total. Eso es lo primero.
Por supuesto.
Que el otro argumento que daba Llobet es que tenemos que ponernos al día, que estamos muy atrasados, y también explicaba este científico Gutiérrez que los proyectos tardan a lo menos 9 años en entrar en operación y que este proceso entre que se dieron a conocer las bases y hoy ha sido de una rapidez que hace completamente imposible la transparencia del mismo y la idoneidad de las bases, que ni siquiera las conocemos, no han sido examinadas y no sabemos, lo que sí sabemos es que no tienen ninguna medida a favor de constituir industrias en torno a, esta, a estos permisos de exploración, porque esos son, son, no son concesiones. Yo creo que en algún programa dije concesiones y el litio no es concesible.
No, son permisos de exploración hasta un, y de extracción hasta un, hasta una cantidad determinada de toneladas. Es eso lo que se entrega.
Sí, pero sí pagan royalty, ¿eh? El litio sí, ¿sí? A ver, en la extracción que hace actualmente SQM en el Salar de Atacama, cuando la Corfo, hacia fines del gobierno de Bachelet, renegoció el permiso de operaciones en ese salar, sí estableció un royalty. Y eso sí, claro, marca un precedente respecto del resto del litio y también respecto de la minería, porque resulta que si para SQM resulta rentable aún con royalty, ¿por qué el royalty hace poco rentable la extracción en otros metales?
Porque es mentira, pues. Es cosa de mirar cualquier trabajo. Hagamos el símil con el cobre, que es la otra gran cuestión, ¿no? Y si uno ve las utilidades acumuladas por la minería privada, que, de la cual depende el 52% de la extracción de cobre en nuestro país, o el 57%, de memoria no me acuerdo, pero es más del 50%, mientras que Codelco informa por el 31-32% de la explotación del cobre, y el resto son el restante son mineras pequeñas o medianas, más bien que pequeñas. Bueno, la utilidad acumulada son números gigantescos. O sea, se podría cobrar infinitamente más e igual la inversión que se genera, porque cualquiera sea el nivel de impuesto o el nivel de royalty, la inversión es más o menos la misma, porque tenés que sacar el cobre y sacarlo sobre la base de lo que funciona. Y si las utilidades son gigantes, bueno, si tú achicas la utilidad, igual hay un nivel de utilidades de verdad muy, muy grande. Hay que mirar esa cifra, y hay trabajo acuciosísimo respecto al tema. Y en el litio hay que generar políticas donde, bueno, ¿para qué volver a repetir lo obvio, ¿no? Eso. Con el litio, pero esperemos que se... Sí, mira, ¿qué más decir de la convención? Te doy los datos de la última votación, ¿te parece?
Que fue la cuarta.
Que fue la cuarta, porque está recién empezando la quinta votación en este momento. La cuarta fue Cristina Dorador, 60 votos, Patricia Pollicer, 35 votos, Domingo Chinga, 22 votos, y Patricio Fernández, 22 votos. Después está Bárbara Rebolledo con 5 votos y otro... 4 o 5 convencionales más con 1 o 2 votos. ¿Qué se necesita? 78, el número mínimo. O sea, cuando alguno de los convencionales alcanza 78 votos, ahí se termina esta votación. ¿Cuándo va a lograrse eso? No sabemos. Dorador necesita 18 votos más. Uno diría, de alguno de estos irá a salir, ¿no? Porque en algún momento esto se va a terminar. Ahora, vamos a tener una sesión muy larga hoy, porque el compromiso que tiene la convención es que hoy decide presidente o presidenta, más bien, y vicepresidenta o vicepresidente. Y mañana va a haber las 7 vicepresidencias adjuntas, eso se va a ver mañana. Tú sabes que el sistema es que escribe en su papelito, cada convencional escribe un nombre y va y lo deposita en una ánfora y después se lee. Lo complejo, y aquí te dejo la palabra de inmediato para que tú nos expliques además los grupos y todo eso que está metido, lo complejo es que cada convencional vota por quien quiere y puede volver a votar por alguien que no sea ninguno de estos que sacó votos en la cuarta. ¿Ah? No es que se vayan descartando, no es que uno diga, mira, siguen en carrera los 3 primeros, no, siguen en carrera los 155 convencionales hasta 154, perdón, porque Rojas va, ¿no está? Hasta que uno alcance 78 votos.
Así es. Oye, ¿cómo partió esto? Que son, en la primera votación es la manera en que llegan las alianzas de los distintos sectores. Parte con Ramona Reyes, con la primera mayoría de 52 votos, aunque sea la primera mayoría, estaba todavía muy lejos de llegar a los 78 que se requiere, apoyada por el Frente Amplio, Independientes No Neutrales y el Partido Socialista. La candidatura de Patricia Pollitzer había declinado.
Totalmente.
Y el Partido Comunista, tal como ha ocurrido durante todo el transcurso de la convención, estaba separado del Frente Amplio, a pesar de que es la coalición del futuro gobierno, y apoyaba a Chinga con algunos representantes de pueblos originarios y de la ex lista del pueblo, en esta nueva coordinadora plurinacional popular. Entonces Reyes llegó con 52, pero ese marcó su techo, por lo tanto ahí se sabía que sin el Partido Comunista o sin algún otro sector independiente no había ninguna posibilidad de que saliera. Por su parte, los movimientos sociales que apoyaron a Cristina Dorador obtuvieron 32 votos. Entonces, para las siguientes vueltas, el Frente Amplio, independientes no neutrales, se marginaron de este acuerdo y rompió esta alianza Frente Amplio Colectivo Socialista. Y Ramona Reyes empezó a declinar su votación hasta que finalmente retira su candidatura. Y quedan en carrera, vuelve a emerger Patricia Pulitzer, claro. Y quedan en carrera Cristina Dorador, el convencional Chinga de los Pueblos Originarios y el Partido Comunista, y Bárbara Rebolledo, que se mantiene siempre con toda la votación de la derecha. Pero hacia la cuarta votación, ya la derecha se divide, y algunos de ellos favorecen la candidatura no de Pulitzer, sino que de otro de independientes no neutrales, que es Patricio Fernández. Entonces se divide independientes no neutrales y se divide la derecha en esta última votación. Y finalmente, ¿quién vota por Cristina Dorador para que emergiera de los 46 votos de segunda a los 60 de la actual? De nuevo vuelve, es decir, el Frente Amplio se vuelca hacia ella ante la declinación de la socialista Ramona Reyes, y así es que con los independientes y los 16 del Frente Amplio alcanza este número de 60. Pero está pendiente la quinta votación, dijiste, ¿no?
Está produciéndose en este momento. Déjame agregar una sola cosa nomás, que en el caso de Ramona Reyes termina de lapidar su posibilidad, el hecho de que se hace cada vez más recurrente y empiezan a hacerse más publicaciones de un problema que ella tuvo cuando era alcaldesa de Panguipulli y que fue sentenciado por la Contraloría y por los tribunales de cuentas de unas platas de esa municipalidad que no estaban bien. En ningún caso, terminó perdiendo el juicio de ella el año 2020. En ningún caso se le acusa ni de malversación ni de haber hecho un mal uso, sino que simplemente que son situaciones administrativas en las cuales no estaban bien asentados los gastos y bien explicados. Después lo explican de qué se trataba cada uno y todos son bastante razonables. Pero, como lo conversábamos antes de ir al aire, ¿no es cierto? Hoy día los estándares, particularmente en la Convención Constitucional, es que no puede haber nada que te puedan usar en tu contra, particularmente para quien vaya a ser de vocera o vocero de lo que viene, que es justamente la presentación de la propia Constitución. ¿Qué está pasando en este minuto? Que los convencionales están yendo uno a uno a depositar su papelito con el nombre de la persona por la que votan, y si bien, como tú has explicado ya, las votaciones, de alguna manera las candidaturas se ofrecen y se retiran y se van cambiando, en términos formales, cualquier convencional puede votar por quien quiera, digamos. Así que por eso hay votos de a uno. Hay varios que tienen un voto, en fin. Vamos a ver, pero ya se han ido marcando. El punto es si los que votan por Fernández o los que votan por Chinga, que tienen 22 votos cada uno, ¿cambiarán hacia Dorador o hacia Pulitzer? Y para que alcancen a Dorador le faltan 18 votos. A Pulitzer tiene 35, le faltan 35 más 8, ¿cuánto es? 42.
43.
Le faltan 43 votos.
Sí. Mira, un par de cosas respecto a lo que dices. Las irregularidades que investigó y sobreselló la Contraloría respecto de la candidata exalcaldesa de Panguipulli, ¿no?
Ramona. La alcaldesa de Panguipulli, sí.
Que era la candidata del Frente Amplio, del Partido Socialista, independientes no neutrales, incluían una cuestión que no tiene ninguna ilegalidad, pero era muy fea, y es que una de las licitaciones se adjudicó por un trabajo de alrededor de 30 millones a una empresa de comunicaciones en la que trabajaba su pareja.
Sí, claro.
Entonces, eso al salir a colación no es ilegal porque nada más no estaban casados, pero es su pareja. Y la convención ha sido blanco de un asedio comunicacional realmente complicado. Y esto habría sido un estigma permanente.
Muy complicado, claro.
Yo creo que está muy complicado el tema del apoyo de la derecha a cualquiera de estos dos candidatos independientes no neutrales, porque sería muy difícil explicar que un candidato que representa a la ex Concertación, aun cuando Patricio Fernández y Patricia Pollitzer son independientes, ellos nunca han militado en ningún partido, pero sí han compartido idearios de la centroizquierda que gobernó como coalición de Concertación. Y que lo hagan con apoyo de la derecha también marcaría un problema de gobernanza permanente con la izquierda de la Convención Constitucional. Se les estaría reprochando permanentemente que son los dirigentes o la mesa de la derecha. En fin, eso, mira, me lo puedo imaginar desde ya.
Pero ¿sabes qué? Es imposible que eso ocurra, porque si tú sumas todos los votos de Pollitzer y todos los de Fernández, te da 57.
Claro, o sea, te quedan todavía...
Los de Chingue y los de Dorador, no hay más. Claro, y son lo otro. Lo otro son cinco de... no da. Son cinco y como seis más. Son 11 más, no da.
Cinco, expliquemos, de la candidata de la derecha que se llama...
De Rebolledo.
Bárbara Rebolledo, periodista también. Sí, aquí hay cuatro periodistas en la convención que hay en ejercicio, al menos, que son justamente Pato Fernández, Patricia Pollitzer de Independientes No Neutrales, Beatriz Sánchez
y Bárbara Rebolledo.
Como candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, y eso independiente de qué coalición, ellos apoyan bajo esa condición. Claro. Y siempre ha estado también el problema de que si la presidencia, y por eso Beatriz Sánchez va como candidata a vicepresidenta, que la presidencia no sería aconsejable políticamente que coincidiera con alguno de los partidos de la coalición del futuro gobierno, para que no exista sospecha de falta de autonomía, etc.
Claro, entonces, de influencia indebida.
La candidatura original del Frente Amplio era Ramona Reyes, que es del colectivo socialista, y de ahí es que después no vuelven a alguna candidatura del Frente Amplio, sino que se pasan a la de la independiente Cristina Dorador, que en realidad de los que están en carrera sería políticamente la más aconsejable para...
Así se ve.
Ha sido dialogante, es independiente, es mujer, es una académica, tiene bastante legitimidad, y no tendría ni el estigma de la derecha ni el estigma de los pueblos originarios o el Partido Comunista, porque ella viene del norte, ha estado relacionada con las comunidades. Entonces, bueno, más allá de las legítimas aspiraciones políticas de los otros candidatos, así como están las cosas, debiera ser,
claro,
debiera ir hacia allá la situación. Ahora,
debería.
Creo que a los convencionales no les importa mucho nuestra opinión, pero podemos darla.
Por supuesto. Y no creo que en este minuto estén dedicados a buscar cómo escucharnos, digamos, además, porque están votando. Pero para que quede bien claro, Dorador y Chinga juntan 82 votos. Por lo tanto, tendrían, para que cualquier otro gane, tendrían que de ellos salir un número de alrededor de 10 votos al menos, y juntarlos con todos los demás, porque se necesitan 78. Es decir, tendría que juntar todos los de Fernández, todos los de Pollitzer, los cinco de Rebolledo, los otros 5 o 6 que son de a uno, más unos 10 o 12 votos que tendrían que salir de Dorador y de Chinga. Y eso no parece fácil, que de los que votan por Dorador o voten por Chinga vayan a votar por Fernández o por Pollitzer. Así que no parece más probable...
Chinga ya no tiene los votos ningún... del Partido Comunista, que se fue con Cristina Dorador junto con su madre. Sí, vuelve a aliarse con el Frente Amplio.
Chinga no tiene más que los 22 que tiene. Entonces, a ver, pues ¿quién resuelve decir, saben qué, no sigamos en este ejercicio que te puede llevar a que a las 4 de la mañana digan 26ª votación? Y seguimos ahora con lo mismo, porque va a ser así.
Hay impresos solo 10 votos, así que tendrían que ir a la impresora e imprimir más, porque ya llegan la mitad.
10 papelitos oficialmente para que voten. Y les queda elegir vicepresidencia después.
Sí, pero ¿eso es para mañana o tiene que ser hoy
No,
día?
no, 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 no. El acuerdo que tienen es que hoy se resuelve presidencia y vicepresidencia y mañana las siete vicepresidencias van juntas. Ese es el itinerario que tienen, así que van a estar hasta que esto. Hoy día resolvieron hasta aquí estar hasta que esto se resuelva en estas dos hoy. Mañana lo otro.
Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, que ya se nos fue en realidad este primer bloque, contemos que hubo unos discursos muy emotivos de la mesa saliente.
Así.
Elisa Loncón, que sostuvo como lo extraño, lo ajeno, lo que se veía como un otro invisible, se volvió natural para la nación, es decir, los pueblos originarios, las mujeres, las minorías. Y agregó además cómo los pueblos originarios podemos gobernar y gobernarnos. Eso ha sido una demostración importante, dijo ella en su discurso. Y que después de tanto caminar, han encontrado este camino de integración, de inclusión y de reconocimiento más bien. Es que esto ha sido una nueva forma de democracia, pero hizo bastante hincapié en la poca colaboración que dio el gobierno durante toda esta primera etapa. Y de Jaime Baza, bueno, hizo una improvisación más emotiva en general,
Sí.
pero me llamó mucho la atención también el énfasis en cómo se va legitimando y cómo costó tanto hacer legítimo o hacer incorporar lenguas distintas e incluso corpóreos, me alusión a la tía Pikachu, en fin, que fueron tan burlados por en el marco de esta campaña contra la imagen de la Constitución. Pero además él, cuando agradece a Elisa Loncón, se quiebra y casi rompe en llanto.
Sí. Oye, y una sola cosa antes de irnos a la pausa, que tú ya señalaste, que esta es más de copucha, pero Teresa Marinovich tuvo un impas en la votación, creo que en la segunda votación fue cuando ocurrió, en que fue a depositar su voto sin la mascarilla, con la mascarilla puesta debajo del mentón, digamos, o sea, dejando al descubierto la boca y la nariz. Y le fue llamada la atención por John Smock, que es el secretario de la convención, a lo que ella simplemente sonrió sin hacer el gesto de ponerse la mascarilla, es decir, perdón, se me olvidó, simplemente sonrió y fue pifiada por el pleno que estaba allí. Esto no es primera vez que Marinovich tiene esa actitud. En varias ocasiones le fue llamada la atención por estar en el pleno sin el uso de la mascarilla. Esto que puede parecer muy absurdo en las circunstancias que vivimos. En este tipo de actividades tiene que haber, así como en los canales de televisión, en los programas, todos usan. A veces uno dice, ¿para qué si están lejos? No, pues es porque se dan señales de permisividad o no. Esto quiere decir que es una actitud de rebeldía frente a las medidas sanitarias, que es lo que es.
Bueno,
Así
en el
que,
Partido Republicano ha habido, de hecho, en el programa
claro,
de
pues.
gobierno de Juan Antonio Kast, señales de negacionismo respecto de la pandemia bastante explícitos y respecto además al cambio climático. Es parte de un conjunto ideológico que marca a esta ultraderecha que recela mucho de la ciencia y abraza mucho estas supuestas libertades individuales en medio de, en el contexto de una ideología que es libertaria, en el sentido de libertades solo individuales, pero no colectivas, y por lo tanto no me importa nada lo que pasa contigo, pero no me restrinjan mis convicciones y mis libertades. Descreen de la ciencia, en fin. No sé si se habrá vacunado Teresa
No
Marino.
lo sé,
Si
no sé,
tendrá
pero
su pase de movilidad para ingresar
yo
al
imagino, no sé, no, pero la verdad es que son actitudes que van marcando una conducta y conductas que se reproducen o que hace que se encuentre legitimidad en actitudes que son completamente absurdas en ese sentido. Vamos a la pausa, si te parece, 7:33.
ah.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Hoy día, como agrupación de familiares ejecutados políticos, queremos entregarle un reconocimiento y saludar al aniversario que está viviendo la Radio Universidad de Chile en sus 40 años. 40 años que podríamos decir que ha resistido en términos apoyando a los trabajadores, a las luchas del pueblo chileno, en especial al mundo de los derechos humanos. Así que un gran abrazo, saludo a los trabajadores de la radio, a la directiva de la radio, porque realmente ha sido un aporte inmenso en estos momentos y años tan difíciles en la lucha, en la búsqueda de la verdad y la justicia. Siempre ahí la Radio Universidad de Chile, con su diario, ha estado al servicio de las demandas sociales y derechos humanos. Así que felicitaciones y un feliz cumpleaños.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Un año nuevo ha llegado. Propósitos y promesas son menú que está en la mesa junto a las papas y al pavo. Pero en sueños adobado, un plato inmenso, invisible, para todos compartible, reinan millones de mesas. Sabe a ilusión y a certezas de un Chile justo y posible. Libros de educación ciudadana, género, ecología, pueblos originarios, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Tarifa de $2,000 en envíos a todo Chile en compras superiores a $40,000.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de reencontrarnos para este segundo bloque de nuestro programa con el doctor en Ciencias Sociales, magíster además en Ciencia Política de la Universidad de Chile, académico de la Universidad Católica de Temuco, pero que está en Santiago sufriendo el calor, como todos nosotros, Alejandro Olivares. Alejandro, mucho gusto de verte. Hacía, como decíamos desde el año pasado, que no nos veíamos por lo menos.
Harto tiempo, muchas gracias por la invitación, Felipe y Asna, siempre un placer poder intercambiar con ustedes.
Bienvenido. Oye, bueno, estuvimos comentando el primer bloque los acontecimientos de las 5 rondas de votación que han tenido lugar en esta elección de la segunda mesa de directiva de la Convención Constitucional, en que partimos con una coalición de la favorita Ramona Reyes, del colectivo socialista, apoyada por el Frente Amplio y por Independientes No Neutrales, pero que finalmente terminó declinando por cuestionamientos a su antigua gestión como alcaldesa, y que hoy día vuelve a reunir al Partido Comunista con el Frente Amplio, con pueblos con algunos pueblos originarios, movimientos sociales, etcétera, en torno a Cristina Durador, que obtuvo 60 votos en la última elección, en la última ronda, pero siguen el Independientes No Neutrales, vuelve a levantar la candidatura de Patricia Pulitzer, pero emerge también del mismo conglomerado Patricio Fernández, apoyado por la derecha, que a su vez se divide y pierde bastante apoyo su candidata Bárbara Rebolledo, pero permanece en carrera, aunque bastante debilitado, el convencional Chinga de Pueblos Originarios, que tuvo 22 votos. Ahora estamos en la quinta, pero ¿qué te parece, después de este recuento sintético, lo que ha estado aconteciendo? Y la carrera que ya deja a alguien de Independientes No Neutrales, quién sabe cuál de los dos, Cristina Durador y el convencional Eric Chinga. Son tres, van quedando.
Quizás voy a comenzar con algo un tanto polémico, no sé. Yo no estoy de acuerdo con esta segunda votación. Me parece un sinsentido que una asamblea que está convocada por un año y algo, que tiene algunas tareas muy importantes, muy específicas, que ha tenido un gran problema de comunicar lo que está haciendo. No es un problema de fondo. El fondo, los debates, las discusiones están muy bien, hay un nivel altísimo, están dando un poco por sobre las expectativas de muchos de nosotros, pero que no ha podido comunicar, que no ha sabido comunicar, esté nuevamente dando esté comunicando en este momento división, discusión y demás, cuando podríamos estar en otro tipo de debate. Además, tanto Loncón como Baza fueron excelentes liderazgos consensuados con alguna discusión al inicio, pero que lograron posicionar muy bien, y por lo tanto yo creo que, dadas las características de este cuerpo colegiado, debieron haber seguido el mandato completo. Ellos mismos se autoimpusieron este proceso. El Loncón, en un acto de transparencia y de democracia, dijo, bueno, son los 6 meses y hay que elegir de nuevo. Pero a mí, primera cosa, no estoy de acuerdo con esto como un análisis más general. Y después, bueno, da cuenta de lo complejo que son algunas discusiones políticas al interior de la convención. Cuesta mucho generar coaliciones en algunas materias. Las lealtades son frágiles en otras. Y los convencionales están, al no tener necesariamente la presión de cuerpo colectivo, los partidos políticos u otros que los llame al orden, se mueven muy libremente entre algunas cosas, salvo algunos convencionales, algunas convencionales. Entonces, claro, estamos viendo el ejercicio de qué es lo que ocurre cuando los partidos tienen poca presión, tienen poca capacidad de andar, y cuando los partidos más viejos, más tradicionales, quieren pasarse de listos frente a esta acción. Lo que hizo el Partido Socialista, a mí no me cabe ninguna duda de que fue un intento por hacerse de la convención, de la presidencia de la convención, no mostrando todas las cartas, no transparentando bien todo el proceso. O sea, conversaron un nombre sin colocar algunos antecedentes sobre la mesa, antecedentes que a todas luces, dado los estándares de que mucha gente de Frente Amplio desarrollado no los cumplía, y por lo tanto genera una tensión que trasciende más allá de la convención en sí misma.
Fíjate que yo he visto que la convención constitucional ha sido, está como presa de su propia vocación de profundización democrática, incluso rayando en la democratitis, porque ha perdido mucho tiempo, o ganado, pero en un contexto de poco tiempo, de un solo año, ha desviado energía en mucha audiencia pública, despliegue territorial, días para despliegue territorial de los convencionales, que se ha perdido en el trabajo más constituyente. Y esta misma renovación de la directiva es parte de ese mismo enfoque, o sea, que el poder se desconcentrara, que nadie se apernara, aunque apernarse un año no es apernarse, digamos. Costó demasiado instalarla. Pero tiene que ver con eso, que había tanta ansiedad de participación, de descentralización, de profundización democrática, que se fueron un poquitito al extremo, ¿no?
Claro, yo eso lo comparto, en parte de la reflexión. A veces parece una asamblea sin coordinación estratégica interna en este tipo de cosas. O sea, en realidad, apernarse para un cargo que además tiene claras restricciones. Los convencionales tienen después inhabilidades para asumir en otros cargos una vez que se acabe el proceso. Apernarse, no sé qué significa en un contexto de un cuerpo colegiado que tiene un tiempo, una duración determinada, un año, con suerte, un año y un par de meses más. Entonces, y esto yo vuelvo al punto que conversábamos delante. O sea, aquí además hay un tema de cómo se comunica. La gran falencia de la Asamblea es cómo está comunicando lo que está discutiendo. Y esto no pasa por tener más o menos semanas distritales, no pasa por tener más o menos audiencias, sino que pasa por un proceso mucho más activo que solo tener un canal de televisión, enseñar 24/7. Hay que buscar otros mecanismos mucho más creativos, y en eso creo yo, en una crítica muy desde afuera, podrían dedicar más energía que estar pensando en renovar las autoridades del cuerpo colegiado. En el fondo, la pregunta es si una persona en Aysén ha tenido la posibilidad de seguir el debate respecto a los derechos fundamentales. Y si no es así, bueno, tenemos que decirle cuáles son los elementos que están en debate en el tema de los derechos fundamentales y por qué son tan importantes que él lo sepa. Porque recordemos, y esto yo voy a hacer majadero nuevamente, a la convención se le prendió una tremenda luz de alerta por la votación del jefe del rechazo de salida, sea lo que sea el texto que tenga la Constitución. CAST va a movilizar y si proyectamos su votación a voto obligatorio que tiene el plebiscito de salida, puede ser que las cifras se acorten un poquitito y no sea tan fácil la votación de salida. Entonces hay que comenzar a trabajar desde ya en socializar, discutir, conversar y hacer más que llevamos, no sé, una tarde completa dedicada a esta elección cuando, y esto es una crítica mucho más de fondo, cuando los y las convencionales podrían haber tenido acuerdos negociados desde antes. O sea, no hay problema en negociar, pero bueno, aquí está.
Fíjate que yo tengo una diferencia contigo, Alejandra, en este punto. Déjenme contarle que hace un segundo nomás votó Patricia Pólice. O sea, vamos en la P, porque están votando por orden alfabético. En una vez alcanzamos a saber el resultado de esta quinta votación antes que se nos termine el programa. Pero, ¿sabes qué? A mí me parece que este ejercicio no es tan inocuo en términos de señal, porque primero muestra dos cosas que a mí me parecen interesantes. Una, que no hay bloques estancos, y que ahora se están cruzando personas de distintos lados, y que nadie de verdad tiene la capacidad de decidir lo que va a resolver la convención. O sea, esa cosa que muchos dicen, no, es que aquí la izquierda va a pasar una planadora y va a escribir lo que quiere, no es así. No es verdad, no se da. No se ha dado para llegar a 78 votos, imagínate para los dos tercios. Los acuerdos que se van a tener que ir fraguando hablan de un debate que es importante. Y por otro lado, yo creo que es parte de un talante de esta convención, que tiene que ver con ser mucho más parecida a la sociedad civil que a la sociedad política. Por decir, sabemos que la sociedad civil también es política, no quiero negar eso, ¿no? Pero me refiero a la sociedad política más formal, más estructurada. Y eso es bueno, sí. Cuando uno está, yo estoy mirando, como se habrán dado cuenta en una pantalla, como lo que está ocurriendo. Cuando uno ve las actitudes, los ropajes, los que se toman fotos, los que van más callados, en fin, hay una diversidad que también es interesante de que se exprese y de que tenga esta visibilidad, ¿ya? No sé, yo entiendo el punto que tú haces, Alejandro, y sin duda que tiene elementos que hay que atender de lo que tú señalas. Particularmente yo creo que en la necesidad de comunicar mucho mejor lo que se está haciendo. Pero no me suena como a una suerte de pérdida de tiempo este ejercicio, sino que más bien me suena a una suerte de reiteración de una identidad de la propia convención que a mí me parece que es positiva porque conecta más con la realidad múltiple de nuestro país, fíjate.
Pero en fin. Discrepo ahí un poco, y permíteme sí, no, sin duda. El discrepar. Porque la señal, ¿para qué? ¿Para quién? O sea, aquí la convención tiene un mandato y las señales yo creo que debiesen dar a avanzar en la dirección del cumplimiento del mandato. Ya llevamos 6 meses y las señales descriptivas, de representación descriptiva, ya están dadas. O sea, ya sabemos que la convención es tremendamente diversa y se asemeja mucho a cómo a mí me gustaría en composición social que fuese un congreso. Con muy diversas formaciones profesionales, con mucho, con una gran variopinto, está casi todo Chile reflejado, personas sin educación formal, personas con mentirosas, hay de todo, o sea, están todos reflejados, ¿de acuerdo? Eso ya está, y no se gana más con esto, creo yo, con esta votación hacia ese montón. O sea, la señal es hacia qué, a decir que somos súper, súper democráticos, también lo sabemos, se instaló de un proceso súper legítimo, súper validado. Yo creo que atendiendo a que tienes razón en la reafirmación, pero esa reafirmación es necesaria en la medida de que hay una amenaza real hacia el cuerpo colegiado, que yo siento que no lo hay. La amenaza hacia el cuerpo colegiado es, si no saca un buen texto, el rechazo y la votación de CAST se van a volcar a votar y van a tener posibilidad de llegar a gente que no había llegado antes. Entonces, yo ahí, atendiendo que efectivamente es necesario hitos de reafirmación en todos los cuerpos colegiados cada cierto tiempo, pero no sé, o sea, el Congreso elige su autoridad una vez al año, la Cámara de Diputados, el Senado, bueno, aquí también podríamos haberlo hecho una vez al año, si es que para seguir el otro tipo de lógicas.
Alejandro, ya que estamos tocando el tema de la derecha, ha estado bien dividida, tiene bastantes conflictos internos después de la derrota electoral. ¿Cómo crees tú que se va a reagrupar eso? ¿Qué destino tiene el Partido Republicano? ¿Qué destino tiene la derecha con vocación realmente democrática? ¿Cuál fue el impacto de agruparse en torno a CAS?
Yo tengo ahí un tema que no tengo muy claro todavía. O sea, ese, perdón el no tener claridad. A ver.
Hay nosotros dudas que son mejores que certezas.
Sí. Nosotros conversamos por última vez en septiembre, 29 de septiembre, en este programa. Y en ese momento conversamos sobre, sabíamos o dijimos que CAST era una opción tremendamente seria, al contrario de lo que muchos estaban diciendo en ese momento, porque sabíamos y lo dijimos más o menos así, que él partía con un piso del 7% en una elección en la cual él no tenía nada que ganar y nada que perder, y aún así logró convocar mucha gente. Entre medio, CAST construyó un partido que tiene militantes hasta en la última ciudad perdida en el norte, la última ciudad perdida en el sur. Entonces recorrió el país dos veces. Ahora con la campaña recorrió el país tres veces más. Todo esto para decir, esta puesta en escena, su éxito, por decirlo de alguna manera, es también el punto de, puede ser también el punto de inflexión que lo lleva a su fracaso. Porque todo esto que construyó y que era muy subterráneo y que muchos no estaban viendo, en un mes vimos exactamente quién es Kaiser de la carrera y un montón de personas que no son un accidente en la lógica republicana. Yo que he seguido esta construcción, ellos representan exactamente el perfil de vociferante de este grupo. Entonces, claro, eso asustó a mucha gente que veía en ellos una alternativa conservadora, pinochetista, de mano dura, con una serie de características, pero que no le veían comillas, con trastornos, o locos, por decirlo de alguna manera, locas, entre comillas, cierra la comilla, no sé la palabra exacta, o sea, no los veían payasos, o sea, es decir, no veían algo que quisiera mucho daño, sino que era mano firme. Y ahora se encontraron que esto no era quizás tan así. Entonces, la curva puede tender hacia la baja, puede tender. Entonces, eso significa que si la derecha no hace, la derecha que vamos a denominar liberal, no hace un proceso de reflexión seria, puede que en este momento se atomice. Es decir, tengamos a los republicanos ultraconservadores, casi ultramontanos a un lado, a la UDI, o a lo que quede de la UDI al medio, y después algunos grupos liberales dando vuelta y pululando entre sí y discutiendo eternamente sin capacidad de ponerse de acuerdo. Pero si los liberales de la derecha logran hacer un harakiri, logran avanzar bien, efectivamente podría ser que esto vuelva a la lógica más tradicional de la derecha, y es un sector conservador, desde republicanos a parte de la UDI, y parte de la UDI hacia los sectores más liberales en otro bloque. Es decir, yo apostaría por trayectorias dependientes de cómo ha sido el proceso, que la derecha va a terminar con atomizada, con muchos partidos muy divididos y muy peleados entre sí, que lo único que los va a unir es tener al frente un gobierno como el del Frente Amplio, o hacen un buen análisis, me disculpe, terminan con dos bloques que perfectamente representan las dos almas históricas de la derecha, una más liberal en lo valórico, por decirlo de alguna manera, y una mucho más conservadora, pero una conservadora ahora sin careta que nos tenía por estos años. Pero es una apuesta, no tengo mucho más dado todavía, pero estamos en proceso de mirar esto.
Y en la centroizquierda, ¿cómo ves tú estas aproximaciones del PS y el PPD a la coalición del futuro gobierno?
Es súper interesante, porque este gobierno, en el momento de este gobierno me recuerda mucho a este momento, con todos los matices y diferencias, del 89-90, con Elwin asumiendo el liderazgo, con muchas desconfianzas hacia muchos actores, muchas desconfianzas internas. Entonces, este gobierno tiene que construir confianzas y necesita al Partido Socialista, necesita a algunos del PPD, lo necesita porque necesita votos, se gobierna con votos, se gobierna con apoyos, y lo necesita, que no estuvieron en la construcción del Congreso. Y por tanto tiene que generar las confianzas con ellos, y para la construcción de esas confianzas es muy importante el liderazgo del presidente y los equipos que lo rodean. Y yo tengo la impresión de que el presidente electo nos tapó la boca a muchos de nosotros en el proceso y se ha mostrado como una persona capaz de construir consensos, capaz de ir construyendo diálogos. Y que por tanto yo creo que va a ser una apuesta en la cual va a seguir un poco la lógica de excluir a los que tengan manchas en los papeles, es decir, bueno, usted, por mucho que haya sido electo o promovido por su partido, si tiene una cuestión en la Contraloría, fuera, usted que es de su partido, pero va bien, cuento con usted, y generar confianzas, y tratar de generar una lógica muy parecida a lo que funcionó en sus buenos momentos en la Concertación. Y yo creo que tienen el potencial. Ahora, sí, también creo que más que el PPD o el Partido Socialista, y aquí me voy de tesis, que lo hemos discutido con algunos colegas, lo que tiene que hacer el Frente Amplio es consolidar su marca. Valga la redundancia. ¿Y cómo se consolida la marca? Yo creo que ya no tiene mucho sentido que en el mediano plazo Convergencia Social y Revolución Democrática sean dos partidos separados. Yo creo que ellos debiesen tender a una fusión hacia un grupo que sean el Frente Amplio, y fusionar todos los diferentes grupitos del Frente Amplio en un solo partido, del Frente, o una sola coalición, no sé cómo llamarlo, muy al estilo Frente Amplio uruguayo quizás, para poder tener un nivel menos de debate que genere mayor facilidad para la toma de decisiones y que los transforme en alternativa de gobierno, no estos 4 años, sino que de los próximos 4 y los 4 subsiguientes, dependiendo de la forma de gobierno que tengamos.
Alejandro Olivares, como siempre te queremos agradecer tu gentileza y el gusto de compartir el programa. Lamentablemente se acabó, yo sé, pero si ustedes, no, tan rápido, sí, pues,
tan
se
rápido.
Se va rapidito el tiempo. Les quiero contar, está terminando de votar, ya votaron todos los que estaban en la sala presencialmente. Han votado algunos por vía telemática, entre ellos Marcela Cubillo, a lo mejor está con cuarentena Marcela Cubillo, Jan, a propósito de que Alamán está con COVID. Pero estaba en Estados Unidos, no sé si alcanzó a volver a Chile o al ingresar, no me queda claro, pero en fin. Pero se está terminando, pero ahora tienen que contar papelito por papelito, así que, y el programa se nos terminó, así que no vamos a saber quién, si definitivamente esta quinta votación, si la quinta es la vencida, como se decía. Así que bueno, un gusto pues compartir contigo, Alejandro, una vez más. Muchas gracias.
Un gusto, Felipe, Yasna, como siempre, un placer.
Chao, muchas gracias.
Chao, chao.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.